Y hace unas horas ha fallecido un hombre de avanzada edad por inhalación de humo, según parece debido a la explosión de una bombona de oxígeno en una residencia de mayores de la capital. Una veintena de residentes han sido trasladados a centros hospitalarios de Zaragoza con síntomas de intoxicación debido al humo que han inhalado. El resto de los internos está previsto que pase la noche en la residencia una vez que se hayan eliminado los riesgos para la salud. A medida que vayamos conociendo más detalles sobre el triste suceso, por supuesto que te lo vamos a ir contando aquí en COPE. Por lo demás, la jornada del viernes en España ha estado marcada por la conferencia de presidentes que se ha celebrado en Barcelona. El resumen es que no ha servido para gran cosa y que el encuentro terminó en un choque frontal del gobierno y las comunidades del Partido Popular. Pedro Sánchez desoyó la ofensiva de los populares y se enroca en que agotará la legislatura. En realidad, la gran protagonista fue la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez.
Para los populares, desde Juanma Moreno a Marga Proens, pasando por Carlos Mazón, la cumbre resultó un fracaso.
Lo más positivo para el conjunto de la ciudadanía es disolver las Cortes y que los españoles decidan qué quieren para el futuro.
Que sea valiente, que no tenga miedo, que convoque a los españoles a las urnas.
Necesitamos que haya presupuestos generales del Estado, después de la DANA. Y esta mayoría no es capaz.
El gobierno y en su nombre Ángel Víctor Torres culpa en exclusiva al PP.
Solo un partido en el día de hoy de elecciones anticipadas es intentar pues, tener un mensaje ante 48 horas que alguien está convocando no sé el qué. Por eso, los responsables de los fracasos son los que los provocan. Y no ha sido el gobierno de España.
Pedro Sánchez insistía en su propósito de celebrar las generales en 2027. Cuando tocan, trasladaba el presidente un mensaje dirigido también a Emiliano García Page en medio de la rebelión de Isabel Díaz Ayuso contra el uso de los pinganillos y su abandono de la sala cuando el lendakari Imanol Pradales se arrancó con el euskera.
Esto a mí me parece una farsa, el ir acostumbrándonos a hablar entre los que estamos aquí con pinganillo. Me parece que es utilizar las lenguas cooficiales, que son riqueza cultural, para dividirnos.
La cita incluyó además para Ayuso un altercado con la ministra Mónica García, a quien se negó a dar dos besos después de que Más Madrid la acusase de firmar sentencias de muerte en las residencias de ancianos.
Por lo demás, ayer los Reyes aprovecharon que hoy estarán en Tenerife para presenciar el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas, para visitar La Palma y preocuparse por los afectados.
Claro, porque es que toda esta zona, imagino que cuando estaba en erupción, aquí no se podía estar.
Mañana, como te digo, sus majestades presidirán el desfile que arranca a las 11:30 de la mañana, en el que también estará presente la princesa Leonor, que el lunes seguirá su formación militar y embarcará en la fragata Blas de Lezo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Roland Garros, Carlos Alcaraz va a volver a jugar una final este domingo, Juan Torrejón.
El tenista murciano se ha metido en la que será su segunda final de torneo francés después de jugar 4 sets ante Musetti y que el tenista italiano se retirará tras unas molestias físicas. Carlitos no quiere que estos logros pierdan su significado.
Obviamente nosotros luchamos por jugar finales de Grand Slam. Intentamos no darlo por hecho. Por haber llegado a 5 finales en poco tiempo, con 22 años, no queremos dar por hecho en que en los próximos años vaya a ser igual o mejor, sino nosotros queremos darle el valor que merece estar en una final de Grand Slam como si fuera la primera.
La final la jugará ante Jannik Sinner, que ha derrotado a Djokovic en 3 sets, 6-4, 7-5 y 7-6. El partido será el domingo a partir de las 3:30 de la tarde. En baloncesto, el Real Madrid ha ganado a Baskonia y ya está en las semifinales de la Liga ACB. Unicaja ha forzado el 3er partido ante el Barça y se decidirá todo en el Martín Carpena. Y en fútbol, hoy comienzan los playoffs de ascenso a Primera División con el primer duelo entre Almería y Oviedo, en un partido donde los locales no pueden contar ni con Luis Suárez ni con Marc Pubill porque están convocados con Colombia y España sub-21.
Gracias, Juan. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche?
Espero que muy bien. Todavía queda un ratito hasta que Carlos Herrera reciba la del Pulpo y nosotros tenemos que ir pico pala, avanzando hacia las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, siempre alejados de la política y nosotros quedándonos más con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demostramos a nosotros mismos que la vida tiene sentido, que hay que salir adelante, que hay que luchar, que hay que ganar y que no hay que cejar el empeño. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando por mal por cualquier circunstancia. Mira, esa historia es bastante interesante. Es muy interesante porque las profundidades de la ciudad sevillana de Carmona pues duerme bajo tierra un universo biológico desconocido. Esto es un secreto que ha permanecido oculto durante siglos y hasta ahora no se sabía, ¿no? Se trata de las minas de San Antón, que se encuentran bajo la ciudad. Son unas galerías subterráneas de la época romana que ha terminado siendo colonizadas por una fauna terrestre y también acuática, convirtiéndolas, bueno, pues en un ecosistema artificial poco explorado por la ciencia. Mira, sin embargo, recientemente, un equipo de científicos formado por Álvaro Luna, Julio Cifuentes y Enrique Peña han identificado una nueva especie de invertebrado. Aquí se trata de un pequeño crustáceo que es terrestre, que es blanco, al que le han llamado Baetyconoscus carmonaensis. Claro, el animalito aquí es un tipo de isópodo terrestre de 2,5 milímetros de longitud y apenas tiene pigmentación, no tiene pigmentación. Bueno, pues que sepas, ponedor, que este invertebrado, insisto, desconocido hasta ahora, habita exclusivamente en zonas elevadas, oculto entre madera podrida, caída de antiguos pozos, lo que ha permitido que evolucione de forma aislada durante milenios. Esto es un ejemplo de biodiversidad urbana de enorme riqueza biológica que está escondida bajo las ciudades. Bueno, pues Enrique Peña es su ambientólogo de la Sociedad Andaluza de Exploraciones Subterráneas.
Lo que añade mucha información a un campo de la ciencia en el que está bastante poco estudiado. Lo principal, pues, por la complicación del acceso a estos espacios. Pues bueno, no cualquiera entra por ahí o no con ese interés, al menos, ¿no?, de un estudio científico.
Claro, aquí uno se pregunta por qué es importante este hallazgo. Bueno, pues es importante porque este nuevo organismo podría aportar información clave sobre la adaptación de la vida a entornos subterráneos artificiales creadas por el ser humano hace unos 2.000 años. Cuidado aquí que estamos ante algo muy grande. De hecho, da pie, bueno, pues a abrir nuevas líneas de trabajo orientadas a otros estudios.
Hemos hecho estudios de microplásticos, que van a hacer estudios de microorganismos para también identificar un poco la calidad de las aguas y el tipo de nuevos contaminantes que puedan llegar hasta esas aguas subterráneas bajo la ciudad. Y bueno, y por supuesto, pues era bastante interesante el estudio de estos insectos, ¿no?
Aquí en las profundidades de estas galerías también se encontró la araña asiática Howaya moguera. Esto nos demuestra que aún quedan ecosistemas vivos por descubrir.
Las especies animales o de insectos que puedes encontrar en estos acueductos subterráneos, que normalmente llamamos minas de agua, tanto en entorno completamente bajo la ciudad actual, y puedes compararlo con otras minas de agua que hemos explorado completamente en entorno rural, y aunque, bueno, las fuentes de contaminación hoy en día pues están más repartidas y más dispersas, pero se sigue observando una biodiversidad mucho más amplia en el campo que en la ciudad.
Claro, todas estas minas subterráneas de agua de origen romano que se encuentran bajo algunas grandes ciudades, pues podrían convertirse en un santuario de biodiversidad, como sucede en Carmona. Aquí la ciudad sevillana se ha manifestado como una gran reserva de vida oculta tras el descubrimiento mundial de este pequeño crustáceo. Así que yo animo a todas estas personas que investigan por y para el bien de la comunidad, de la sociedad. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Es un placer acompañarte, hagas lo que hagas. O comenzando la jornada, finalizándola o en medio de. A lo mejor te has levantado a hacer un pis y dices, pues ahora voy a escuchar la radio. Pues aquí estamos, en COPE. Poniendo calle, levantando España, acostándola. Y lo importante es que también incluso somos tan osados que en este programa de radio incluso hablamos de fotografía en la radio. En la radio musical, en la radio importante. Más que nada porque hablar de fotografía musical en España es hablar de Domingo J. Casas, el maestro. La escuela, la enciclopedia, el archivo, la viveza de la fotografía en persona. Fíjate, la cámara de fotos de Domingo J. Casas ha inmortalizado a las grandes figuras del rock nacional e internacional, pues desde hace, diría yo, más de 30 o 40 décadas, es decir, años. Lo digo más que nada porque, claro, su trabajo, digamos que no se limita al disparo oportuno. No, es que Domingo retrata la emoción del directo, la vibración de una guitarra, el momento suspendido justo antes de que empiece la magia. Claro, Domingo J. Casas yo creo que ha fotografiado a prácticamente todos, y a los que no es porque ya no están o porque se quedaron en el camino. Domingo J. Casas, no sabes el placer que es para mí que estés en mi programa de radio, tío.
Bueno, gracias por haberme llamado, ¿vale?
Joder.
Claro, lo primero es eso, muchas gracias a vosotros por acordar de mí. Hablar de fotografía en la radio, como bien habéis apuntado, no es fácil. Pero bueno, con esta canción fantástica, Tina Turner, creo que la introducción es perfecta, ¿vale? Podemos contar alguna a Tina Turner, pero vamos a dejarlo para otro momento.
¿Porque a Tina Turner también la disparaste o qué?
La disparé y no la rematé. Te voy a contar una anécdota de su guardaespaldas en el concierto de Las Ventas de 1986-87. Ella iba con la falda muy corta, como decía la canción de Sabina. Y los guardaespaldas no dejaban agacharlo para no sacar las bragas, pero si no llevaba. Sí llevaba, sí, que lo pagué mucho. Pero nos hacía mucha gracia. Entonces, ¿cuál era la foto? Pues hacer la foto desde abajo. Entonces, en vez de agacharte tú, bajaba la mano y ya está. No hay más.
Claro. Oye, Domingo, ¿cómo te ha ido por ahí? Por el auditorio Paco de Lucía en Aluche, porque bueno, creo que la has petado, ¿no?
He petado poco porque estoy casado y no muerto. No, perdón. Es que eso, me remito a los 80 siempre. Sabes que es un recurso nuestro, de nuestra época, de otra época más divertida. Éramos más jóvenes, nada más. Bueno, sí, el Rock en el Barrio ha sido una cosa que se me llamó para colaborar con ellos, con Mariano Muniesa y con Domingo Carrascón. Dice, ¿tienes alguna foto? Digo, pues creo que sí. Entonces me he intentado recorrer y rememorar los conciertos de Román Valero, de la Sala Imperio, de la Sala en Vivo Fuenlabrada, de la Niza Palace, que fue el homenaje a Eduardo Benavente, el Aqualung, que tocó el último concierto de Bowie, fue allí, tocó Chuck Berry, Chris Ria, o sea, en los barrios, en la Riviera, por supuesto, en el Calderón, en el Campo El Rayo. Yo voy a echar Martini para arriba, esas cosas ya sabes, que eran de otro momento, pero tuvimos el privilegio más vivir en Useras, cuando vinimos de Australia, vivir en Useras, tenía el Román Valero a mi casa andando. Echamos a Lou Reed, pues chulo. Tocaron los Police dos veces, tocó Dire Straits dos veces, tocó Santana, tocó Black Sabbath, Rainbow.
Qué barbaridad. Pero Domingo, ¿cómo te empiezas a hacer hueco al principio, en tus años mozos? ¿Cómo empiezas a hacerte un hueco para que te dejen hacer a ti las fotos y meterte ya pues en esos escenarios y conciertos donde venían los números uno también a nuestro país? Y ahí estabas tú.
Bueno, primero porque estaba mucho más delgado. Te la he devuelto, claro.
Qué mamón.
No, ahí hacíamos a chique despacio, que decían un entrenador de fútbol. Aunque yo sea del Atleti, por supuesto.
Sí.
Bueno, yo empecé haciendo fotos de carnet en la Facultad de Psicología en el año 79, que era un dinerito, o sea, no, eso no era pecata minuta. Entonces empecé a comprarme cámaras mejor, a investigar, a comprarme objetivos más luminosos. Y digo, ¿qué hago? Digo, me voy al Rockola, que me mola hacer fotos de conciertos y a la Morasol. Y entonces, te vengo un equipo potente, preguntaba un poco y entrabas. Y entonces junté mi pasión, mis dos pasiones, que son la fotografía y la música. Sigo yendo a conciertos, porque el otro día el Rock en los Barrios eran muy ochenteros y noventeros. Pero dice la gente, ¿de mí ahora qué hace? Y digo, pues sigo yendo a los conciertos con una necesidad vital, como tú te pasa a ti, porque cuando nos vemos por ahí que coincidimos, ¿no? La música es parte de la gasolina de nuestras vidas, entonces no lo puedes negar. Claro. Entonces, ¿cómo dice hueco? Pues primero con un poco de fortuna y talento, y luego sobre todo que te llaman y resuelves y lo vas haciendo y vas aprendiendo el oficio como hemos aprendido todos, compañeros. Y...
Domingo, ¿tú recuerdas cuál fue el primer artista al que le fotografías y ya empiezas a recibir un dinero?
Siempre tengo la mala costumbre de cobrar por mis trabajos, como sigo haciendo actualmente.
Uh-huh. Sí.
Pero te puedo contar, por ejemplo, la portada del disco más cariñosa que hice fue a Mickey, de Mickey y los Tonys, en el año 85, que era un maxi single, se llama Tiempo. y la guardo, y esa foto la guardo con un recuerdo absoluto y bienvenido a la división de honor, ¿sabes? Claro. Esa y la portada de un Rock de Luz que era la Fura del Baos. Uh-huh. 85-86, yo ya daba por saquete. Ya en esa época ya empezaba ya a pensar en retirarme, porque la vida era no nos cundía mucho, nos cundía demasiado.
Es verdad. Oye, has pronunciado la palabra mágica, Domingo, guardar. O sea, el archivo de un fotógrafo, de un maestro como tú, Domingo J. Casas, yo creo que requiere de tener un buen archivo, una buena colocación de fotos, saber lo que tienes, dónde y cómo las guardas. Todo eso, ¿cuándo empiezas a organizarte? Porque luego hay que decir, yo a la audiencia le quiero compartir que cuando pues se produce un acontecimiento musical, de repente aparece Domingo J. Casas levantando la mano y dice, yo también estuve haciendo fotos ahí, y te manda una foto del instante del que se está hablando.
Bueno, que es resumir 45 años de algunas noches en blanco es complicado.
Ya.
Bueno, pero vamos a ver, esto te tiene que gustar. Si no te gusta esto, es imposible.
Ya.
Es muy difícil que los músicos sean dueños de sus máster. En este caso, yo soy dueño de los máster, tengo los derechos sobre todas las fotos que he hecho.
Claro.
La gente, pues, en revistas en las que he trabajado, que tú has concedido alguna, uh-huh, pues te decían, Domi, pues te invitamos a marcharte. Y tú decías, bueno, pero dame algo de pasta. Y te daban mucha pasta y tú decías, bueno, pero es que me quedo con el archivo. Dice, entonces te damos menos pasta. Y dice, bueno, me doy menos pasta, pero el archivo es mío y me quedo con él.
Claro.
Tuve esa visión de quedarme con mi archivo en todas las redacciones que he pasado. La figura del freelance, que sigue siendo muy denostado hoy en día, porque la gente no lo entiende, uh-huh, pero ser dueño de tus fotos, como los músicos, no son, claro, dueños de su máster.
Claro, claro.
Esa sí que es una visión.
Claro.
Y luego, claro, engordé mucho porque me tiré 15 años digitalizando mi archivo, y en Facebook la gente se lo pasa muy bien porque a veces pongo de no sé ni quién son. A veces sí lo sé, ¿eh? A veces sí lo sé. Y es un poco para que la gente no te olvide, pero algún día haré una posición de los grupos esos desconocidos que ni siquiera fueron One Hit Wonder, sí, ¿sabes?
Es verdad.
Rescataremos la foto del primer disco del Pulpo, del segundo.
Es que es verdad. O sea, es que yo tengo la inmensa fortuna de decir que Domingo J. Casas fue el que hizo las fotos a mis dos de los cuatro discos que se editaron, y ahí estaba pues en su estudio estuve a tus órdenes, Domingo, y salieron las cosas muy bien.
Y pintado de oro
emulando la portada de los AC/DC. Hay que tener valor para hacer lo que hicimos, Domingo.
Y que te la firmara el disco y que la firmara Malcolm, aquí donde estoy sentado, y se lo he contado a tus compañeros de aquí y flipaban. Sí.
Claro. es verdad, joder, no me extraña que ahora que acabas de participar en la exposición de la SGAE, que dedica a la movida,
En la de las GAE es muy divertido, perdona que te interrumpa, sí, compañeros, porque sí. En la mía, en la de Rock en los Barrios, me han llamado y he puesto la foto, si auto mi autocomisario, ha sido 56 piezas, había una pieza emblemática,
sí,
de Iñaki Glutamato, que nos dejó hace poco tiempo, uh-huh, y me dicen los del ayuntamiento, ¿y por qué pones una foto más? Y el presupuesto era 42, digo, fórmula 55, pues ahora 56, fórmula 44, pues yo qué sé, pues las cosas hay que hacerlas, Pulpo, si las hace, las hace bien, y las hace bonitas, uh-huh, y yo creo que Iñaki Glutamato, que era un amigo y un tipo entrañable, con un talento maravilloso, que al final su vida no lo pasó muy bien, por decirlo así, hay que completar las cosas. Y en esta de las GAE, pues me llama y dice, también ¿tienes fotos de la movida? Digo, no. Y se ríen. Y dicen, ¿cómo no va a tener? Claro, ¿qué no tiene? Bueno, como tú ya bien sabes, valemos más por lo que ocultamos que por lo que decimos muchas veces.
Qué barbaridad, Domingo. Escucha, ¿qué te dicen los artistas ahora? Todos estamos ya, no mayores, pero sí es verdad que hemos pasado ya, tenemos muchos kilómetros, ¿no? Entonces hay muchos artistas que están muy mayores, que ya no, ni siquiera pues se acercan a la música, muy de lejos, pero que ahí están tus portales, las portadas de los discos, los proyectos, las ilustraciones. Claro, ¿qué te dicen cuando te comentan, joder, es que ahí estabas tú, Domingo?
Bueno, cuando te ven, lo primero que les extraña es que estemos vivos los dos, ¿sabes? Enhorabuena, hola, ¿cómo estás? Estamos vivos, bien, perfecto. Bueno, vamos a ver, tengo el privilegio de que, bueno, los grupos que más me han gustado no siempre han sido los que más me han llamado para sus discos. Hay como 1000 discos con fotos mías. Y me dice la gente, ¿dónde me saca un libro? Digo, salen 20 al año con fotos mías.
Claro.
Y dice, pero un libro de ti, digo, soy demasiado joven todavía para contar todo. Y ahora la gente que no nos quería mucho en aquella época, ahora nos quieren mucho. Y bueno, pues es que la relación, ¿qué? Cada vez quedamos menos gente, porque nuestra generación, como tú bien sabes, nos van abandonando en otros momentos por otros tipos de sustancias y otras cosas. Pero bueno, por aquí mira, el ejemplo de Miguel Ríos, que es incombustible.
Claro, ¿no? claro. Lo que te iba a decir, luego están los artistas que pensamos que por ser extranjeros son artistas como más coñazo a la hora de hacer la foto, de que posen, de que
nada,
quieren hacer... A que no, ¿verdad? Muchos son geniales.
Bueno, vamos a ver, si algo he aprendido estar con los más grandes, nacionales e internacionales, es intentar ser humilde, que a veces nos perdemos, ¿vale? Me refiero a todos. Entonces, hoy en día, en este mismo medio, o en los medios, parece que los periodistas son más protagonistas que los entrevistados.
Sí, es verdad.
Se ha perdido un poco el libro de estilo y esas cosas que venimos de otra época. Acuérdate, yo empecé en el Ya, y empecé en otras revistas, y no tan glamurosas. Y eso ya se ha perdido. Entonces... El miércoles pues ya estoy aquí en Madrid, inauguramos la exposición esta de las GAE y por la mañana, por la tarde me voy a Mark Morrison. Y luego el viernes voy a ver a Nancy Rubias, a Fangoria, que lo puedo hacer en Murcia. Y me dice, ¿ya te quedas a Rosalén y a Duncan Dudio? No, ya me voy para Murcia un ratito y luego ya vuelvo. Porque si no me quedo hasta septiembre, pero de 2027, ¿sabes? No.
Es verdad.
A ver, eso nos tiene que gustar, compañero, tú lo sabes. Si no, afortunadamente... Cumplo 64 años el mismo día que nuestro querido amigo Sir Paul McCartney, que podemos contar de cuando inauguró los 40. ¿Vale? Con Linda McCartney. Welcome to Spain, Sir McCartney.
Ahí estabas tú.
Claro.
Con Joaquín Luqui a la cabeza.
Sí. Y Rafa Rever y Avellán y, sí. Y Luis Merino. Vamos a mencionarlos todos porque luego se enfadan.
Sí, es verdad. Que luego nos escuchan, nos chequean. Y nos quieren.
Nos bichean todos. Sí, o sea, sí, lo miran todos. Verdad. Algunos tienen demasiado tiempo libre. Eso sí, déjame poner esa coletilla, ¿vale?
Oye, Domín, ¿hay algún concierto que guardes como oro en paño dentro de tu álbum de fotos y de disparos con la cámara?
Siempre me dicen, Domín, ¿cuál es tu mejor foto? Digo, la que voy a hacer mañana. Eso es un es muy socorrido. ¿Qué música te gusta? La buena. Ya son frases hechas.
Ya.
Y he estado con Seguridad Social ese fin de semana, canto con Aluche, me lo he pasado, he tenido el coche en el parking, en el camerino, el suyo no. Me lo ponen fácil, la verdad es que la gente me quiere, me aprecia. Intentas ir perfil bajo, no sacar mucho pecho, las cosas no están yendo bien, no nos podemos quejar, ¿sabes? Jubilarme, me quedan 10 años, como digo yo.
Te quedan muchos conciertos.
No, es que me hago 80 o 70, 80 al año, intento bajar el ritmo. Estaba en 120, 150.
Claro.
Pero realmente, entre tú y yo, que no nos oye nadie, que no nos oye mucha gente.
Es verdad.
Voy porque me mola. Cuando llevo 15 días que no voy a un concierto, y mi mujer, vete a un concierto que estás insoportable. O sea, que lo llevo haciendo desde 1979. O sea, que tengo que ir a un concierto por lo menos uno a la semana o cada 15 días, porque si no, me falta algo.
Es verdad. Además, en tu página web, Domingo J. Casas, defines tu trabajo como, digamos, la búsqueda de la verdad escénica. ¿Qué hay detrás de esa frase? Es una frase muy manida, ¿eh, Domingo? ¿Qué significa eso?
No lo sé. Lo pondría algún community manager. Yo qué sé. A mí, la frase que me mola es que me dicen, Domi, fotos que se pueden oír, ¿no? Mis fotos dicen algo, es como escuchar a la música, ves una foto y ves la foto y oyes la canción, eso es lo que me define. Hablando de artistas que no, pues un encontronazo con Sting hace muchos años, que nos dejó hacer un minuto de hacerle fotos y le hice una foto y se enfadó, se quedó así un poco extrañado. Años después, me decían, Domi, ¿qué tal? Peor, digo, Sting. Pero hace 4 o 5 años, Músico en la Torreza, nos quedamos ahí fotos de protocolo y se me queda mirando el Menda como diciendo, a ver...
Le conozco, ¿no?
Este me suena de algo.
Este me suena.
Dice, tu cara, como dicen los ingleses, tu cara no me resulta desconocida, ¿no? Claro. Y le digo, bueno, es que hemos coincidido muchas veces y no sé qué, tal... Pero el tío no se acordaba, pero algo había ahí. Y me dijo, bueno, habrá que hacerse una foto contigo, ¿no? Digo, veo que vienes con tu fotógrafo y ahí pasó, o sea, que no pasó absolutamente nada. Pero, por ejemplo, Daryl Jones, bajista de los Rolling Stones, que me dice, no hay peor oficio en el mundo que ser el bajista de Sting. Digo, sí, ser el batería de Phil Collins. Y ahí te quedas. Es que es el rock and roll.
Claro. Es el lenguaje. Escucha, ¿cómo ha cambiado todo la ilusión de los años 80, hasta mediados de los 90 aproximadamente, cuando abría uno un vinilo y empezaba a ver fotos? Formaba parte un poco de la religión de la música, ¿no? Y disfrutabas porque había un trabajo como el que tú haces, Domingo, a través de fotografías, de ilustraciones, de imágenes, que nos querían contar muchas cosas en torno a la publicación de ese nuevo disco.
Bueno, por ejemplo...
¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué está pasando? Porque bueno, es todo digital.
Nos hemos perdido un poco por el camino.
Claro.
Pero, por ejemplo, Enrique Urquijo, que han reeditado el primer disco, me han llamado, han elegido prácticamente la misma foto, les he pedido, por favor, que eligieran una que estaba sonriendo, porque a mí me sonreían, ¿sabes? tengo la desgracia o la suerte de haber sido amigo de Pepe Risi, de Antonio Vega, de Enrique Urquijo, de Manolo Tena y de Toti Arboles. Fíjate, lo mejor de cada casa. Bueno, por eso soy un superviviente. Pero, bueno, tengo que decir que 30 años después volví a cobrar lo mismo. O sea, que no es lo mismo en dinerito, aunque parezca las mismas cifras, pero que te llamen y que se acuerden que tienes tu archivo digitalizado. Y que la época del vinilo, que abrías el precinto y lo abrías con mucho cuidado. Y miraba las fotos y miraba no sé qué y miraba no sé cuántos.
Sí, es verdad.
Ahora ya Spotify y Mac. Alexa, ponme los Led Zeppelin. ¿Cómo? Yeah. Y te pone CDC, ¿no? Es que, que tampoco está mal.
¿Cómo es tu estudio? ¿Cómo es tu casa, Domingo?
Mi casa, bueno, afortunadamente usufructo tres, ¿vale? Porque ya... Mi casa es la que tú conoces aquí en Madrid, ¿vale? Uh-huh. Donde hicimos las fotos.
Vale.
Que es donde empecé a hacer fotos para el Gran Musical, las sesiones de fotos que hacíamos para el Gran Musical, aparte de otras cosas más.
Qué locura.
Que había tres sesiones de fotos diarias y llegó un momento ya es que allí no dormía ni Dios. Que llegaba a la Unión y llegaba de un candú. Me acuerdo un día con Joaquín Sabina, las fotos esas se llaman Paños Menores, se quería salir por el portal y se fue a la vecina y dice: soy Joaquín Sabina, será usted Dios, pero si quiere salir la puerta está por allí, ¿sabes? Y los hombres G que se acuerdan. Entonces, cuando la gente en esta época, que era muy subidito, pues se venían useras y aflajaban un poquito la marcha. Luego tenía otro plató en Lavapiés, tenía otro plató en Embajadores y tenía otros platós más grandes. Pero useras era un poco como más entrañable y para que la gente aflojara un poquito. Ahí ha pasado Marta Sánchez, Azúcar Moreno. Todos, o sea, claro, todos, Alejandro Sanz. Claro, tú.
Y yo también, claro. A mí no me gusta aludir a mi época en la que cantaba, porque cantaba en forma de coña cuando trabajaba en La Jungla, en Cadena 5, José
Antonio Avellán. Bueno, canta mejor que algunos que yo conozco, ¿eh?
Y se vendían discos en aquella época, ¿eh? Era un no parar, acuérdate, el Yo para hacerlo mal no lo hago, siempre lo cuento. Se metió una FIBE en el puesto número 6 y llegó a vender 101.000 discos. O sea, es una auténtica locura, ¿eh?
Me lo dices ahora, que por la poca pasta que cobré por la foto. Broma.
Pero eso no era cosa mía,
no,
¿eh?
Era otra época mágica y divertida. Eso ya se ha perdido. Ahora ya la gente no sabe. Estamos hablando de Radio Futura, vuelve último a la fila, no sé. La gente, la movida, otra vez. Vamos a hablar de la movida. Muy bien, pues mañana se inauguran las GAE a las 11:30. Perfecto. Hay una cazadora chupada de cuero mía que he cedido, que dice, no, memorabilia. Digo, bueno, esa la ha llevado, por ejemplo, Enrique Urquijo y Antonio Vega, o Alejandro Sanz, o Manolo Tena, porque no tenía vestuario. Al principio la gente tenía vestuario, tenía mi chupa, bueno, funcionaba como fotógrafo, tenía dinerín, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues...
¿Iba bien?
Claro, pues no iba mal. Y tenía para ropa y vestuario que utilizaba.
Qué fuerte, ¿no?
Y les he dejado una cámara de fotos también de aquella época y un fotómetro. Y luego he metido alguna fotito de fotógrafos, porque digo, bueno, dejadme que meta alguna foto de fotógrafos. Y hay una foto de mí y de ti. Digo, ya le llamo a uno que me haga una foto del 86. Digo, qué guapo era y cómo ligaba. Pero hacerlo divertido. La movida es que está muy bien. No podemos renegar de la época que hemos vivido y he tenido el privilegio de retratar. Tú me conoces. Nunca he dicho, el fotógrafo maldito, olvidado de la movida. La vivimos, la sobrevivimos y nunca lo hemos utilizado para trepar o estar ahí,
¿no? Luego hay una cosa, Domingo, que no hay que pasar por alto. Vamos a ver, tú eres un número uno, eres una persona...
Era 3-2-1, ¿no?
Escúchame. Has sido el número uno en esto, Domingo J. Casas. Eres la enciclopedia de la música, eres la imagen de la música. Pero encima, tengo que decir que Domingo J. Casas siempre ha sido un buen tío, una buena persona. Siempre ha estado ahí echando un cable, diciendo, si me necesitas, estoy. Si tienes, perfecto. Si no tienes, pues ya lo tendrás. Te quiero decir que... Siempre has estado para echar un cable también, Domingo, y eso yo creo que te ha hecho todavía más grande de lo que eres, porque antes era grande, ahora eres gigante, perfecto. Bueno, pero siempre has sido una buena persona, macho.
Bueno, eso le ha ido muy bien a mi ego, pero muy mal a mi bolsillo, pero no pasa
ya,
nada.
Bueno, a veces, ya.
Es por quitar hierro, que yo sé lo que quiere decir, ¿eh? Sé leer entre líneas, sí. Bueno, pues que vamos a ver. Somos afortunados los dos de hacemos lo que nos gusta y nos pagan por ello. Entonces, es que el taxista dice, te van a pinchar, te van a hacer una entrevista aquí. Y digo, oh, cómo mola. Digo, bueno, pues bien, voy, lo hago, lo escucharás y ya está. ¿Cómo te llamas? El taxista dice, pero... Y me llama de usted, ¿no? Pero vamos a ver, si yo voy a la entrevista es porque él me lleva, ¿no? O sea,
claro que sí. Domingo, para finalizar, yo quiero que si tuvieras que resumir tu trayectoria profesional en una sola palabra o en una sola foto, Yo te dejo elegir. ¿Cuál sería y por qué? Cuéntanos a los ponedores.
Bueno, me acuerdo de muchas fotos, ¿vale? Pero me acuerdo una del año 81, de Joe Cocker, en el pabellón de Real Madrid, con perdón, que soy de la Leti, pero que tenía pelo. Eso, fíjate, una foto de Joe Cocker con pelo, pero ya las manos tenían tembleque. Esas fotos, no sé por qué, siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Vale? O sea, hay muchas más y anécdotas de conciertos y de Police y de Cure y en el Román Valero y los Damned con los Villas de Madrid. Pero esa foto de Joe Cocker, no sé por qué. Y la más, cuando, o Tina Turner, cuando estaba allí en la radio esa que trabajábamos tú y yo, poder hacerle fotos a Tina Turner o a Eric Clapton o a Janet Jackson o a todos que pasaban por allí. Y una te decía, saca la alcachofa, y tú los llevabas por otro lado para no sacar la alcachofa, porque había que... Hoy en día es más fácil, con Photoshop lo quitas, pero luchar porque te pesara un minuto un tal Eric Clapton, tío, y luego hacer una foto con él, tú ya
es
sabes.
Verdad, es verdad. Pues fíjate, has colaborado con medios como el Heavy Rock, con Mariscal Rock, con el Rock FM, has estado en todos los acontecimientos musicales más importantes de España, y hoy has estado aquí poniendo las calles.
Bueno, también estuve en Gusto, ¿qué? En 94, que también, no sé, hicimos algunas escapaditas fuera, y estoy preparando mi desembarco fuera de España, tengo varias exposiciones fuera de España el año que viene, o sea que, bueno, estamos rodando un documental sobre mi vida, que al final lo estoy haciendo yo. Porque para hacerlo mal lo hago yo, ¿no? Para cantar mal,
me suena, me suena también eso. Me suena. Domingo J. Casas, cuídate muchísimo. Sabes que te quiero una barbaridad y siempre te agradezco todo lo que has hecho por la música en general y por mí en particular en muchos momentos de mi vida.
Muchas gracias a vosotros. Que pases estos momentos como mejor puedas, hermano, y nos vemos en la carretera, como se dice vulgarmente.
Qué grande. Domingo J. Casas, en COPE, poniendo las calles, la música, las fotos, la vida.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hoy vamos a hablar de un momento del año que muchas familias viven con bastantes nervios, con mucha tensión y en algunos casos con mucha ansiedad. Me estoy refiriendo a los exámenes finales. Los nuestros, los pequeños, nuestros hijos o nuestros nietos lo pasan muy mal. Y esa etapa en la que los estudiantes sienten la presión de rendir al máximo, pues es donde muchos padres, sin querer, pues también se ven atrapados por el estrés académico. Porque sí, porque la ansiedad antes de un examen no solamente lo sufren los hijos, ojo, los padres también, los abuelos, sin ninguna duda, lo experimentan, ya que, bueno, por esa preocupación que tienen los que más queremos, por las expectativas o simplemente por acompañar el proceso de cerca. Esto es muy importante. Pero claro, yo aquí me pregunto, ¿cómo podemos reconocer esa ansiedad? ¿Cómo la podemos manejar en casa para que no afecte al bienestar familiar? Por ejemplo, ¿qué papel juega la comunicación, la rutina o incluso el descanso en todo esto? Yo creo que aquí Macu Ortázar es la que realmente nos puede ayudar y de qué manera. Macu, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que yo tengo la mía de exámenes y es que esto es, creo, que como acabo de descifrar aquí en la antena de COPE.
Es así, es totalmente así. Estamos ahora en la vorágine más profunda de los exámenes, ¿no? Y entonces es cierto que ahora, pues bueno, pues empiezan los nervios, y empiezan los nervios de los hijos, pues que efectivamente también el de los padres, por muchas cosas, ¿no? Parece como que hay que preparar mucho, hay que estar en muchas cosas a la vez. Y a veces la ansiedad y el estrés y los nervios, que son absolutamente normales, ¿no? Porque ante cualquier tipo de evento en el que tú sientes que van a evaluarte, que vas a ser juzgado, pues lógicamente pues te sientes de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que la cantidad de formas que adquiere la ansiedad a veces puede ser abrumadora, ¿no? Entonces dices, bueno, si solamente es porque me mordiera las uñas sería otra cosa, ¿no? Pero evidentemente, pues como decimos, ¿no? La ansiedad se asoma con diferentes caras que no son siempre fáciles de gestionar.
Sí, tal cual. Eso es una cosa que tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Y sobre todo ayudar. ¿Cuáles podrían ser las señales, Macu, las más comunes de ansiedad en los niños y en los adolescentes antes de los exámenes? Y sobre todo, ¿cómo nosotros, los padres, podemos identificarlas a tiempo? Porque si lo cogemos a tiempo, se puede manejar mucho mejor la situación.
Claro. Al final, bueno, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Al final, nuestros hijos, lo que nosotros principalmente vemos, que a veces son síntomas como muy evidentes, ¿sabes? Pues de repente los ves pues eso, ¿no? Con una preocupación muy grande, con a veces horarios un poco desestructurados, o de repente ellos mismos te lo manifiestan, ¿no? Que están nerviosos, que están estresados, que se sienten inseguros, hablan constantemente de lo mucho poco que estudian sus compañeros o amigos a su alrededor, están una y otra vez repasando las cosas, o a veces, de hecho, lo que podemos percibir que ya no es tan evidente, ¿no? Pues de repente cambios de comportamiento, de repente niños, niñas, chavales que de repente empiezan a portarse fatal, que tienen de repente unas salidas de tono muy poco propias, ¿no? O de repente pues mucho enfado, se vuelven irascibles, gritan, entonces de repente, pues al final con lo que muchas veces nos quedamos los padres es con ese grito, ¿no? Que le está pasando a este niño que de repente parece que ha loqueado, ¿no? Pues esto suele ser bastante habitual. Pero es cierto que como padres, aparte de poder gestionar o ayudar a gestionar estas emociones de nuestros hijos, lo que primero tenemos que hacer es gestionar las nuestras, ¿no? Porque si yo no tengo claro de dónde viene mi ansiedad o qué es lo que me está pasando a mí con respecto a los exámenes de mi hijo, muy difícil voy a poder... muy difícilmente voy a poder ayudarle a gestionar las suyas, ¿no?
Desde luego. Yo no sé si en algún momento es bueno quitarle hierro al asunto. Yo a mi hija muchas veces le digo, mira, Carla, y si suspendes, no pasa nada. No sé realmente, Macu, si estoy haciendo bien o a lo mejor un poquito más de presión y no ser tan condescendiente es algo positivo. No tengo ni idea, porque yo imagino que tiene que haber estrategias, ¿no? Que podemos utilizar los padres, ni más ni menos que para ayudar a nuestros hijos a gestionarlas, ya no solamente el estrés, sino aumentar la presión académica, sino también decirles, oye, y si no, pues mira, ¿qué le vamos a hacer, no? Es que no tengo ni idea, estoy súper perdido, Macu.
Claro, pues es que, a ver, receta mágica no hay, porque evidentemente cada padre es un mundo y cada hijo también lo es, pero desde luego lo que yo he aprendido en mi experiencia, tanto profesional como personal como madre, ¿no? Dentro de que mis niños todavía son muy pequeños, pero al final yo creo que sin duda alguna lo que más les ayuda es que nosotros como padres sepamos separar nuestras emociones de las suyas.
Claro.
Porque muchas veces lo que pasa es que lo que seguro que tu hija te dice, que esto es bastante común, es que mamá, tú no me entiendes, papá, tú no me entiendes, no tienes ni idea. Entonces, claro, nosotros les decimos ese tipo de mensajes de, pues eso, desde, oye, esfuérzate, estudia más, que seguro que tendrás mejores resultados. O muchas veces intentando quitarles la presión y, bueno, pues si suspendes no pasa nada, ¿no? Pero al final, ¿a quién le calma ese mensaje? A ti o a ella, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos pasa como padres es esto, o sea, el oye, tengo que revisar un poco, oye, cuando yo le traslado a mi hijo un mensaje, ¿desde dónde lo hago, no? Desde, oye, yo mi expectativa es que tú llegues a ser capitán de los ejércitos, o mi expectativa es, pues eso, ¿no? Que te esfuerces porque eso te hace mejor profesional. O sea, entender cuál es mi emoción para saber un poco separarme de la suya, ¿no? Porque a lo mejor yo, para mí, no es tan importante que tú apruebes todas las asignaturas, o no es para tanto, o si suspendes se puede recuperar, pero claro, cómo lo está viviendo nuestro hijo o nuestra hija no tiene por qué ser cómo lo hemos vivido nosotros en el pasado ni cómo lo vivimos en el presente, ¿no? Yo creo, entonces, lo que más ayuda es decir, bueno, yo me voy a gestionar lo mío, que a veces pues yo me puedo desesperar o me puedo frustrar o me puedo decepcionar por las decisiones que toman nuestros hijos, no siempre las decisiones que ellos toman son las que tomaríamos nosotros, ¿no? Para poder efectivamente mirar con una mirada un poquito más limpia lo que les está pasando a ellos para saber ayudarles a ellos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo prefiero, antes de decirle a mi hija, por ejemplo, el no es para tanto o si suspendes no pasa nada, prefiero entender ¿por qué para ella es tan importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti si suspendes, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar, ¿no? Por eso, ¿no? Por intentar no dar por hecho que mi emoción es como la suya, ¿no? Son diferentes y son diferentes maneras de vivir las cosas, ¿no?
Claro. Y aquí los padres también, ¿cómo podemos manejar nuestra propia ansiedad para no transmitírsela a nuestros hijos durante la época de exámenes? Porque aquí, claro, uno no sabe si puede poner la música alta, si puede poner la tele, incluso se pone a pensar si esto es bueno, este menú que hemos configurado en la familia para comer el día previo al examen, es el más apropiado para que ese examen vaya bien. Es que estamos, de verdad, las familias estamos muy perdidos.
Muy perdido, sí, además los padres tienen la sensación de que, joder, haga lo que haga, es que parece que no lo hago bien, ¿no?
Ya, exacto.
Si me aparto, es que me he apartado y me has abandonado. Si me pongo encima, es que mamá, papá, estás todo el día encima. Es verdad que es muy difícil acertar. ¿Por qué? Porque lógicamente somos personas diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, entendamos esto, no pasa nada. O sea, lógicamente, y por eso yo digo que soy muy amiga de, en la medida de lo posible, preguntemos más e infiramos menos, ¿no? O demos por hecho menos. Porque, pues igual que a ti te pasa, que no todos los días te levantas igual, no todos los días te importan las cosas de la misma manera, no todos los días tienes el mismo humor, pues a tu hijo o a tu hija le pasa lo mismo. Ese día, yo qué sé, pues ese día ha pasado algo con una amiga, con un amigo, y ese día está cruzado, está cruzada. Pues evidentemente va a vivir las cosas de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces yo sí que creo que pues eso, ¿no? Es importante que uno mire, explore, reflexione, se pregunte qué es lo que está esperando de su hijo, de su hija, ¿no? Que al final, ¿qué tiene que ver las decisiones que nuestros hijos están tomando? ¿Qué tienen que ver conmigo, ¿no? O sea, yo pongo siempre el mismo ejemplo porque es una cosa como muy tonta, pero es muy evidente, la ropa. Cuando nosotros, de repente mi hija, yo la veo y digo, madre mía, es que va vestida, que hay que verla, ¿no? Entonces, claro, digo, pero realmente, ¿cómo estoy esperando yo que se vista? Es que a lo mejor la necesidad de que se vista de una determinada manera es mía y no suya, ¿no? Yeah. Entonces lo siguiente, y lo mismo con los exámenes, ¿no? O sea, al final, oye, yo estoy esperando que saque X notas, bueno, pues esto lo estoy esperando yo, lo está esperando mi hijo o mi hija, ¿no? Y por otro lado, y en segundo lugar, esto que estamos constantemente aplicando a nuestros hijos, ¿no? De, oye, pues igual no pasa nada. Precisamente nosotros tenemos algo que no tienen ellos, ¿no? Que es más años de ventaja. Entonces, nosotros más o menos sí que sabemos lo que pasa después, ¿no? Lo que realmente es importante, ¿no? Entonces muchas veces oye, pues estamos viendo que nuestro hijo está súper agobiado, súper agobiada con un examen. ¿Realmente es para tanto si yo le presiono más? O oye, yo sé que es importante que se esfuerce y debo decírselo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que preguntarse muchas cosas y preguntar muchas cosas, ¿no? Porque probablemente nos va a sorprender la respuesta que vamos a recibir.
Ya, ya. ¿Tú crees que existen, digamos, no sé si técnicas de relajación, algún truquillo, alguna rutina que podamos incorporar, ¿no? Para que en época de exámenes, en la que se encuentran ahora pues nuestros universitarios, nuestros hijos, las cosas que más amamos y que queremos en la vida, que son nuestros pequeños o los nietos, nuestros hijos y los nietos de nuestros ponedores, ¿aquí se puede hacer algo, alguna técnica de relajación, Macu, para orientarles? Y que lo que queremos es ayudar desde el corazón, claro.
Claro. Bueno, hay pequeñas cosas que evidentemente podemos hacer. Podemos ayudarnos de los famosos cuadros de planificación, ¿no? De qué hago el lunes, qué hago el martes, o sea, cómo estudio cada hora. Pequeños trucos de, oye, si yo sé que me concentro mejor, por ejemplo, en la biblioteca que en casa, pues oye, pues voy a intentar ir a la biblioteca. Parece una tontería, ¿no? Pero oye, si yo establezco un horario que tenga un poquito de todo, que tenga tiempo para comer, para dormir, para hacer algo de deporte, si es que lo hago, para salir un rato, o sea, que esté más o menos equilibrado, ¿no? Y por otro lado, pues pequeñas cosas como, oye, que a veces se nos olvida respirar y de repente cuando me quiero dar cuenta es que igual estoy ahí aguantándome la respiración durante un rato y eso pues no me va a ayudar a que las cosas sean más fluidas. Yo, por ejemplo, siempre que pienso, ¿no? O sea, tú te vas a sentar a estudiar un tema de un examen, plantéate del 1 al 10, ¿cómo está tu ansiedad? Porque si tu ansiedad está en un 9, es preferible que a lo mejor te vayas, desayunes, te tomes un café, te des una vuelta y cuando tu ansiedad esté en un 5, te pongas a estudiar, ¿no? Porque lógicamente vas a ir predispuesto de otra manera un poquito diferente a la que quizás estarías con esos niveles tan altos de ansiedad. Luego a veces también pues eso, ¿no? Cuando yo estoy estudiándome algo, a veces ayuda mucho el movimiento. Yo siempre les digo a los chavales, ¿no? Cuando estés enfrascado con un tema que no te sale, levántate y mientras andas por tu habitación te repites el tema, ¿no? Nos puede ayudar, por ejemplo, esto. Nos puede ayudar si queremos ayudar a nuestros hijos. Oye, venga, cuéntame el tema mientras estamos cocinando o estamos haciendo otra cosa, como para intentar de alguna manera repartir la atención en algo un poquito más agradable, ¿no? Y a veces eso, pues no quita el hierro, pero sí a lo mejor a través del humor, a través de algo un poco más distendido, pues normalmente nos ayuda un poco a gestionar la ansiedad de otra manera.
Desde luego que sí. Y entonces, ¿cuándo podría ser recomendable el buscar ayuda profesional? Si la ansiedad, bueno, pues del niño o del padre también, parece estar fuera de control, porque a lo mejor es cuando sí que necesitamos ponernos en manos de un especialista.
Bueno, pues al final, pues cuando tu malestar llega a un momento que hace que tú estés incapacitado para hacer tus cosas diarias, o sea, si tu ansiedad ante un examen no te permite ni siquiera presentarte al examen de manera repetida, te encuentras muy mal, empiezas a dejar de dormir, no quieres comer, empiezas ya a tener una visión muy negativa hacia ti mismo, ¿no? Porque hay gente que la ansiedad le lleva, pues eso, a tener una imagen súper autodestructiva, ¿no? Y una manera de hablarse y de gestionar sus propias inseguridades, pues que no son las mejores, ¿no? O cuando estamos entrando, pues eso, en un momento en el que nos estamos aislando, en el que estamos dejando de disfrutar de las cosas, ¿no? Pues a lo mejor, y de hecho lo más probable es que la ansiedad por los exámenes esté dentro de la ansiedad por otras cosas, ¿no? Que al final se traduce en que tú cómo te relacionas con los momentos en los que tú tienes que, o vas a ser juzgado, vas a ser evaluado, vas a ser mirado por otra persona, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que siempre es mejor esperar dar tiempo y aplicar ciertas cosas para aprender a manejarlo, pero si cuando llega la situación en la que es insostenible, pues evidentemente es mejor pedir ayuda a tiempo.
Desde luego que sí, Macu. Pues qué interesante pieza de radio nos hemos hecho en esta madrugada, sobre todo para orientar y para echarnos un cable a la gente que estamos sufriendo, los que ahora mismo estamos, pues eso, cuidando y protegiendo a nuestros hijos de cara a esta época de exámenes que están todos muy agobiados, y también algún que otro estudiante que está ahora mismo pues intentando conciliar la concentración, como por ejemplo Héctor, que me escribe desde Benidorm, dice: Pulpo, aquí estoy preparándome para unos exámenes muy importantes, pero siempre pegado a la radio. Te quiero decir, Macu, que estos mensajes que hemos trasladado hoy a la audiencia son muy importantes y yo te lo agradezco, así que te doy las gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y ánimo con esta recta final de exámenes.
Desde luego que sí. Macu Gortázar, estamos aquí en COPE poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, esta semana nos hemos enterado de una noticia que tiene mucho que ver con la economía mundial y también con la ciencia. Y se trata, pues, de una gran fusión entre dos empresas que se encargan nada más y nada menos que de vender datos genéticos. Bueno, hasta ahí más o menos lo podríamos entender. Pero estarás diciendo, Pulpo, ¿aquí qué se esconde detrás de todo esto? Bueno, pues ahí voy a entrar en el meollo, ¿no? Porque ambas compañías se han dedicado a recopilar el ADN de millones de personas y ahora nos preguntamos que qué querrán hacer con él. Y para eso contamos con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde, que le voy a hacer un montón de preguntas. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo. ¿Qué tal todo?
Bien, la verdad que muy bien. Muy sorprendido. Están jugando ya con nuestros datos genéticos. ¿Esto por qué es? ¿Qué está sucediendo?
Se lleva tiempo haciendo. De hecho, una de estas dos empresas que ahora se han fusionado, que se llama 23 y yo, 23 and me, se llama así porque 23 es el número de cromosomas que tenemos los seres humanos, 23 parejas de cromosomas. Bueno, pues esa empresa lleva desde hace más de dos décadas recopilando información genética de sus clientes. ¿Cómo? Mandan un kit a casa, tú te puedes sacar una muestra de saliva o de un tejido dentro de la boca, se lo envías a esta empresa y te dan una prospección genética de cuáles son tus ancestros, si tienes un origen pues de un lugar de Europa o de orígenes africanos, e incluso algunas características que tienen que ver con la salud. Esto se puso muy de moda hace unas décadas. Muchos famosos se lo hacían y luego decían que tenían orígenes pues de los Sioux, o mi bisabuelo era africano y lo contaban con mucho orgullo. Lo cierto es que ahora esta empresa ha sido adquirida por otra, mucho más grande, que se llama Regeneron y que ha comprado la empresa por 250 millones de dólares con la intención de hacerse con esos datos genéticos de estos clientes. Tenían más de 15 millones de clientes la primera empresa, y poderlos utilizar para otros fines, posiblemente médicos, pero claro, a saber para qué fines van a querer utilizar esos datos tan íntimos que hay en el ADN.
Qué interesante. Claro, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la trayectoria de esta empresa que ahora, bueno, pues está saliendo en los papeles, ¿no? Que ha sido comprada.
Sí, ha sido muy errática, porque tuvo mucho éxito al principio. Después la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos decretó que no podía hacer investigación sobre la salud de sus clientes. Una cosa es que tú te digas, bueno, pues mira, pues tu tatarabuelo era de Burgos, pues me parece muy bien, es muy interesante saberlo, pero otra cosa es que te digan que tienes alguna propensión a padecer alguna enfermedad. Eso se lo prohibieron en el año 2013. Es verdad que luego le abrieron la mano, y si esa investigación médica se podía utilizar para fines humanitarios o para conseguir un mejor medicamento, volvió a poderse utilizar. Y el gran problema de esta 23andMe, de esta empresa que ha sido comprada ahora, es que hace unos años, recordarás que hubo un gran escándalo porque unos hackers entraron en sus ordenadores y robaron millones de datos genéticos de clientes. Y eso le llevó a la bancarrota. Ahí es donde se demostró lo vulnerables que son los datos de nuestro ADN puestos en manos de una empresa que no los cuide suficientemente y que puede caer después en manos de cualquier persona que quiera poder tener información muy íntima de nosotros.
Jorge, ¿para qué quieren todos esos datos? Porque, claro, los ciudadanos nos preocupamos, ¿no?, por las cosas que van a hacer sobre todos esos datos que son nuestros.
Regeneron, la empresa esta que lo ha comprado, asegura que lo quiere para la investigación médica, es decir, para hacer el bien, en teoría. ¿Por qué? Porque cada vez hay más enfermedades que tienen un origen genético. No solamente enfermedades evidentes, ¿no?, que puede ser alguna mutación genética que te produzca un problema al nacer, sino otras enfermedades menos evidentes. Hay muchas cardiopatías que son heredadas a través de los genes. Por supuesto, muchos cánceres tienen que ver también con la genética, enfermedades del sistema inmunitario, incluso enfermedades mentales. Esto quiere decir que hay cada vez más necesidad de conocer nuestros genes, y para eso hace falta millones y millones de datos que no son fáciles de obtener. Y aquí de repente, pues esta empresa va a encontrar con 15 millones de ciudadanos que dejaron sus datos genéticos y a que ahora puede utilizar.
Ya. Y claro, aquí la nueva empresa resultante pues cambia de repente pues digamos todo el panorama de la genética. Esto es alarmante.
Sí, es alarmante por un lado, también puede ser esperanzador, ¿no? Al fin y al cabo, esta nueva empresa que sale es una empresa con mayor cantidad de datos para investigar en medicina, al menos en medicina en genómica. Sí. Y eso puede ser muy bueno. Si al final la regulación permite que el uso sea lícito, que todos los conocimientos que se obtengan de esa información genética puedan ser puestos a disposición de la comunidad científica. Yo creo que estamos aquí ante una posibilidad de ampliar la velocidad de crucero de la investigación para que pronto podamos tener cura para enfermedades que ahora no tienen cura. Yo soy optimista en ese sentido, pero ojo, porque también se ha demostrado, como en el caso que te acababa de contar, ¿no?, de los hackers que entraron en los ordenadores de esa empresa, que sí, también es una información vulnerable, una información sensible, y que hay que cuidarla muy bien porque no queremos, pues que no sé, si yo tengo una propensión a padecer una enfermedad, que alguien lo sepa y que pueda, por ejemplo, pues no sé, subirme el precio del seguro o evitarme contratarme en una empresa porque lo han sabido antes incluso de que lo sepa yo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estoy hablando con Jorge Alcalde. Qué interesante. Lo que pasa es que, claro, yo no sé si tenemos que estar o no preocupados porque nuestros datos genéticos estén en manos de una compañía privada. No tengo ni idea. Es verdad que un poco de yuyu sí que nos da.
Sí, es verdad. Pero en el fondo, la ciencia ha ido avanzando y nos ha ido convenciendo de que hay cosas que podemos poner en conocimiento de la salud para la mejor vida de todos, ¿no? Hace unas décadas o unos siglos, pues era a lo mejor impensable que alguien tuviese conocimiento de las moléculas que hay en sangre. Y hoy hacemos un análisis de sangre sin ningún problema. En la Edad Media las mujeres no podían desnudarse delante de un médico. Y hoy en día sabemos que ese ataque a la intimidad, hombre, pues si es por motivos de salud, es más que justificado, ¿no? Hemos ido perdiendo parcelitas de nuestra intimidad a favor del avance de la ciencia. Esta es una parcela muy gorda, claro. Los datos genéticos. Hay que plantearse hasta qué punto nos apetece también perderla. Pero insisto, la única manera de curar algunas enfermedades que hoy todavía no tienen cura es precisamente conocer mejor cómo afectan a nuestros genes. Y para eso hace falta que millones de personas donen a la ciencia o dejen que la ciencia investigue los suyos. Y yo creo que en ese sentido, si se hace bien, con la ley en la mano y con la ética en la mano siempre por delante, los beneficios van a ser mayores que las amenazas.
Qué interesante, Jorge. Ya para finalizar, la utilidad, ¿no? Claro, la utilidad que pueden tener para el bien de la humanidad es tan importante como nos quieren hacer ver, ¿o no?
Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo. La empresa que ha comprado, o sea, la compradora, Regeneron, en plena pandemia se hizo muy famosa porque sacó adelante un anticuerpo monoclonal, que es un fármaco, contra el COVID-19. Muy potente. Para aquellas personas que estaban en estado más grave, se podían utilizar y recuperaban bastante su salud de una manera muy rápida. De hecho, se hizo muy famosa porque recordarás que en su primer mandato Donald Trump, que cogió el COVID, fue a un hospital y le dieron este medicamento que estaba todavía en fase experimental. La rapidez con la que se pudo hacer ese medicamento no habría sido posible si no se tuviesen en cuenta las cantidades de datos genéticos que atesoran ese tipo de empresas. Hace dos décadas simplemente habría sido imposible en menos de 6 meses encontrar un medicamento contra un virus como el COVID-19. Así que creo que en ese sentido nos da una idea de hasta qué punto es importante que estos datos sigan manejándose siempre con cautela y que puedan servir para el bien de la ciencia.
Qué interesante. Pues Jorge Alcalde, no hay tiempo para más, pero siempre muy gratificante que nos cuentes en qué va el mundo de la ciencia, sobre todo en estos momentos en los que todo está cambiando. Yo te doy las gracias por ser un ponedor más y por hacer una revista maravillosa que se llama Esquire, donde hay unos temas maravillosos que nos entretienen y sobre todo hay mucha divulgación y eso es muy importante. Y luego los momentos de radio, que también a nuestros compañeros de COPE también les vas regalando. Te mando un abrazo muy fuerte y que tengas una jornada brutal.
Un abrazo muy fuerte, pasad muy buen día. Ya sabéis que para mí sí que es un honor ser un ponedor más. Hasta otra. I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?
But leave out every part about him. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. While I'm still out here in the rain, with every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my. I can't help but notice you seem happier than ever now, and I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down, but oh my.
wish I could say it's something I really mean. But I want you happy where the north is with me.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Gabriel Romanelli, párroco en Gaza.
En orden a que se frene esta guerra, estamos convencidos de que las consecuencias de la guerra ya ahora van a durar durante años, tanto en la sociedad israelí como en la sociedad palestina, que va a ser muy difícil de curar esas heridas. Y entonces, por amor a Dios y por respeto a cada ser humano, sea de la nacionalidad que sea, de la religión que sea, es que suplicamos, como lo ha hecho el Papa Francisco, como lo ha hecho el Papa León, que se ponga fin a esta guerra, que se libera a todos aquellos que están injustamente privados de su libertad.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Según el INE, el precio de la vivienda se ha encarecido más de un 12% en el primer trimestre de este año.